premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. No tanta gente como en las semanas anteriores, pero han venido bastantes personas. Yo calculaba que no iba a venir absolutamente nadie, dado el frío que hace, la reanudación de las clases y una cierta inclemencia general, no solamente del tiempo en tanto que clima, sino también del tiempo en tanto que cronología, ya que el tiempo pasa y pasa y pasa y nos da la sensación de que todo es inútil. Entonces, ¿a qué concurrir
aquí?
A programas de radio si de todos modos todo está perdido, ¿no? Bueno, hostigada nuestra mente y nuestro corazón por innumerables fuerzas, naturales algunas, artificiales otras, uno no tiene ganas de nada. ¿A qué leer un libro? ¿A qué
componer una canción?
¿A qué componer una canción? ¿A qué llenar un álbum de estampillas? Bien.
Sí, pero eso demanda esfuerzo, pero digo, perdido por perdido no está mal venir aquí, así como planteó
también usted. Demanda esfuerzo venir aquí, trasladarse de un lugar a otro demanda mucho esfuerzo. Casi todos los esfuerzos de las personas en los tiempos actuales están destinados al traslado de un lugar a otro. Si las personas se quedaran en su sitio, yo creo que circularía un 30% menos de dinero. La gente gasta el 30% de su dinero en trasladarse de un lugar a otro.
Sí. En Buenos Aires uno puede estar todo el día trasladándose de un lado a otro.
Sin hacer otra cosa, ¿verdad?
Sin hacer otra cosa. Por ejemplo, cadete, tiene que llevar esta carta del otro lado, listo, todo el día me tomó. Y está todo el día ya viajando, está, claro, de un lado al otro para llevar un papel.
Un papel que no significa nada, pero la cosa es trasladarse uno. Pues hay una necesidad de justificar los medios de transporte, entonces para eso mandan cadetes, para que no quiebren los subterráneos.
Pero mira que están desbordantes, los subterráneos desbordan por las ventanillas.
Desbordan cadetes que van a llevar cartas que no dicen nada en lugar de...
El otro día yo estaba en una dependencia, supongamos estatal.
Dígalo con toda la gente.
Estatal.
Muy bien.
Estatal, ya sin suposición alguna.
Estatal. Y mi hija me preguntó, había como 50 personas o 100 personas con computadoras en escritorios. O sea, tuvo un ámbito gigantesco donde había un mostrador y detrás se veía todo un ejército de gente en las computadoras. Y mi hija me dijo, ¿de qué trabajan todos estos que están ahí atrás? Y yo digo, envían datos. Claro. El trabajo es durante todo el día, envían ¿a dónde? A otro lado. ¿Para qué? Para que ese dado lo envíe a otro lado. ¿Y a dónde va? A otro lado.
Y ahí le metí un bollo, así, para que se terminara con el interrogatorio. Pero tiene razón, le ha contestado perfectamente a su hija. Bien. El caso es que ha venido bastante gente, ¿no? Pero sí, usted tenía algo...
No, pero a lo que es como que lo que hablábamos recién del transporte, de que hay gente que se la pasa viajando todo el día para llevar un papel de una punta a la otra de la ciudad, hay gente que está todo el día mandando un dato a otro lado y de ese lado a otro lado.
¿Qué se hace con los datos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la seguridad? No te va a cualquier lugar, sí, lo recibe un agente y le dice, ¿me das un número de documento?
Sí.
¿Y su nombre? ¿Dónde van todos esos datos?
Porque lo juegan a la quiniela.
posteriormente.
Ahora que hice eso de jugar a la quiniela, ¿sabe lo que me pasó una vez en la ruta 2, cargando nafta en un lugar?
¿Ganó la quiniela?
No, el playero veía que anotaba los números de
patentes.
De las patentes.
Obvio.
Y yo digo, ¿qué? ¿Llevan el control de los números? Me dice, no, lo juego a la quiniela.
Extraordinario, es una manera de llevar el control.
No, lleva el control, señor. Usted no sabe, llevan el control.
Yo estaba cargando el tipo y usted no se dio cuenta.
No, pero mire que
la... nosotros lo avivamos.
Usted va, paga.
Lo carga todo el mundo y tenemos que venir a avivarlo nosotros.
Usted paga con tarjeta de débito o algo así. Después el playero disimuladamente le toma un montón de datos, claro, para todo lo que es investigación.
Incluso ha llegado el caso, te roban y te estafan.
No, señor.
Sí. Te roban, ¿sabe lo que me hicieron a mí?
¿Qué le hicieron?
Eso no es nada con lo que me hicieron a mí. Resulta que yo me hacía dar inyecciones.
¿Cómo se hacía dar? ¿Estaba enfermo?
¿Cómo me hacía dar? ¿Qué quiere? ¿Me la dé yo las inyecciones?
No, me hacía dar inyecciones. Parece un hobby lo suyo. No, me hago dar inyecciones.
Estaba enfermo, si usted quiere, y me hacía dar inyecciones. Podía estar deseoso de más fuerza, por ejemplo. Podía darme para que me creciera el pelo, algo así. Bien, no importa para qué, señor.
Está bien,
no importa,
señor,
inyecciones. Y yo llamé al tipo que me daba las inyecciones y me intervenía en el teléfono los ladrones, señor. Tomaba el dato. Y entonces, en vez de venir el tipo de las inyecciones, vino un ladrón. Me tocó
le pincharon el teléfono.
¿Eh?
Le pincharon
estaba
el teléfono.
Estaba pinchado el teléfono. Se enteraron que venía un tipo a darme inyecciones. Se adelantaron.
Claro.
Y tocaron el timbre. ¿Quién es? El tipo que le viene a dar la inyección.
¿Y usted no sospechó?
No, yo incluso ya estaba preparado bajo los pantalones.
Pero qué rápido que usted para lo mandado.
Tirado así, boca abajo en un sillón para ganar tiempo. El tipo se fue enseguida. Y le dije, tome, ahí tiene los 20 pesos... arriba de la mesa, haga lo que tiene que hacer, le dije.
¿A los ladrones? Sí,
claro.
Yo creí que era el tipo que me iba a dar la inyección. ¿Cómo no? Dijo el tipo. Y dice, pero debo decirle que esto es un asalto.
Bueno, por lo menos le avisó.
Sí. Sí, para que yo no siguiera esperando un pinchazo que no llegó nunca. Y bueno, con eso le quiero decir que no hay que dar ningún dato a nadie.
Sí, pero le piden datos, señor. Usted para ingresar
a este
lugar.
Yo no le doy dato a ninguno. Mirá si después me...
Usted para ingresar a este lugar tiene que decir, vio que hay campos obligatorios que usted tiene que llenar.
Le piden la dirección. Y ahí
dirección?
Mismo el tipo se comunica con un ladrón amigo que sabe que usted no está en su casa porque está acá.
Sí.
Y ahí se constituye el ladrón en su casa y cuando usted llega tranquilamente, inocentemente, resulta que un tipo me pidió unos números no sé qué para jugarlo a la quinela. Y le robaron todo, le robaron. Y usted ni siquiera ata una cosa con la otra, porque vio cómo es usted, ¿no?
Sí.
Que no se da cuenta de nada.
Pero usted sabe...
Me robaron, ¿qué casualidad? Ninguna casualidad, señor. Usted le dio datos que no debió darle.
Pero
cuando
señor...
voy al médico y dice, ¿qué le pasa? Le digo, son cosas mías.
No, ¿y para qué va al médico? Le
porque
tiene que
si diagnosticar. Le digo que estoy mal de salud, enseguida los ladrones aprovechan.
Y no, si más vale.
El ladrón no puede correr, ni defenderse, ni nada.
Pero bien. No por eso lo van a robar.
Sí, cómo no, claro, sí, claro que sí. Yo ladrón...
¿Qué?
Yo ladrón, arriba las manos. Trato de robar a las personas que menos pueden defenderse.
Sí, es así. Cuanto más elementos el ladrón tenga en contra, por ejemplo, tratar de robar... un Panzer, un tanque de la Segunda Guerra Mundial, no va a tratar de robar, va a robar.
¿Por qué no asaltaban nunca a los soldados que avanzaban en columna invadiendo Normandía?
¿Por qué?
Porque
tenían bazucas y
porque no llevaban billeteras.
En cambio asaltaban viejas que venían solas.
Si usted, por ejemplo, o el ladrón va a entrar en una casa, ve una casa normal y al lado ve una fortaleza con alambrado electrificado, perros, leones, gente con itaca en la puerta.
Mire, lo que ustedes están diciendo habla muy mal de los ladrones.
¿Por qué?
Sí, se trata de eso.
Porque el ladrón de vocación debe buscar el desafío, lo nuevo, la dificultad.
No es ladrón por esas razones, justamente.
Cierta dificultad, si no...
uno es ladrón para ahorrar dificultades. No para generarla.
Ah, era así.
Si no, te sería médico, por ejemplo.
Bien. Volviendo al tema que usted mencionó de las grandes ciudades y en relación a lo que se comentó hace un rato,
sea lo que haya sido.
El concepto era este, lo que yo hablaba con mi hija.
Ah, sí.
El concepto era este, porque mi hija me decía, bueno, pero yo va a la escuela primaria. Conozco la profesión, carpintero, zapatero, en fin. Ese tipo de profesiones.
Oficio con nombre.
Claro, usted. ¿Y qué son todos estos 100 hombres que están de camisa y corbata con...
Y administrativo.
Bueno, y yo lo que le iba a decir, bueno, las grandes ciudades, zapatero hay 10, alfarero hay 5, y después el resto, el 80% son estos hombres de saco y corbata que mandan datos de un lado para el otro.
Claro, claro.
que se llama transporte de datos.
Que son engranajes de una gigantesca maquinaria que ni siquiera saben para qué sirve.
Que maneja el zapatero, que mantiene el zapatero.
Diría nuestro amigo Sábato, ¿no? El zapatero sabe que hace zapatos.
Claro.
Un tipo que está haciendo estado de cuenta. No sabe para dónde va, se está dando cuenta, a favor de quién, en contra de qué. Cierto, ¿no? Y ahí sí vos, esos trabajos son fuertemente alienantes, ¿no? Que no sabes qué estás haciendo. Bueno, el caso es que ha venido mucha gente,
sí.
Incluso gente que en este mismo momento está enviando datos acerca de nosotros para que nos agarren los ladrones a la salida y nos peguen flor de palo. Querido Barton, ¿en dónde vamos a estar nosotros, digo nosotros en tanto que programa, no en tanto que individuos,
sí,
esta semana?
Esta semana estaremos aquí, Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita, hay que venir y listo, no hay que hacer ningún trámite previo.
No le pregunten a los patos Vica del paseo dónde estamos porque no lo saben.
¿Cómo no lo saben?
No lo saben, el otro día, el viernes...
Es personal de seguridad.
El pelado, amigo nuestro.
Sí,
le
sí.
Preguntó a uno y le dijo que yo estaba solamente los miércoles.
¿Pero por qué?
No sé,
un rebelde.
¿Por qué los miércoles?
¿Por qué
ese día?
Pero no sabían qué sala estábamos. O sea, no le preguntó si estábamos. ¿En qué sala está Dolina? Preguntó. No, dice Dolina, creo que está los miércoles.
Está muy bien, eso le pasa a usted por negarse a dejar sus datos. Entonces, no saben los patobicas dónde anda, qué
por
día
eso
está
mismo. Yo salvo los miércoles, duermo tranquilo.
Claro.
Bien, ¿qué pasa con Cabernet?
Cabernet se va a presentar en breve. Ya le voy a decir
en
dónde.
Breve, sí.
En algún lado. ¿Usted lo sí recuerda?
¿Es cierto que Manuel Moreira ha sido reemplazado momentáneamente
sí,
por otro integrante?
Por otro integrante.
Por viaje. Por
no
viaje
sé si momentáneamente.
Por viaje de estudios. Bueno, la famosa gacetilla...
Ya va a aparecer y lo vamos
no está
a decir.
En cambio, puedo decirles lo siguiente. El miércoles 5, toca mi amigo Claudio Barile, a las 8 de la noche. ¿Dónde toca el miércoles? El sábado está en la Iglesia Metodista Central. Pero mañana les voy a dar cuenta, hágame acordar, de las actividades de Claudio Barile, un gran flautista argentino, que estará el miércoles y el sábado tocando un concierto. ¿Eh?
Justo el miércoles, el único día que usted hace el programa.
El único día que yo hago el programa, toca Barile.
Bueno, acá me ha soplado lo de Cabernet. Va a estar el viernes 7 de agosto, que es este viernes, ¿no? 9:30 de la noche en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, efectivamente.
En el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Atención, Bahía Blanca, viernes 7 de agosto, 21:30, Cabernet. Y el sábado en Pigüé, al día siguiente, ¿no? Sábado 8 de agosto en el Club Sarmiento de Pigüé, que es Avenida Mitre 150.
Atención, Bahía Blanca. Atención, Pigüé.
Muy bien.
Señores, tal vez convenga saludar a nuestras amistades.
Sí, yo voy a saludar a mis hermanos, así en general, Alejandro, Diego y Lucas.
Sus hermanos, sí, en el sentido
religioso.
Humano, religioso.
No, en el sentido...
Queridos hermanos.
En el sentido así, sanguíneo.
Bueno, y usted...
Norby Córdoba, que está cumpliendo años, bajista. Norby Córdoba, bajista de mi grupo musical.
¿El famoso?
Norby, está cumpliendo años.
Bueno,
34 años.
Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Buenas noches, dice Darío Ruiz. Quería saber qué opinión tenía sobre el escritor Richard Bach, ya que no lo mencionó el otro día. No me diga que se queja de que yo no haya mencionado al lado de Scott Fitzgerald, de Hemingway, de William Faulkner, y de Nathaniel Hawthorne y de Melville y de Washington Irving y de los mejores escritores norteamericanos, que yo no haya nombrado a Richard Bach, que es el de Juan Salvador Gaviota. No, fue un olvido, lo único que quiero decir. Fue un olvido. No me parece ni bueno ni malo, pero me parece que no me olvidé de nada. Estaba nombrando los ápices de la literatura norteamericana. O sea que no tenía por qué nombrarlo a Richard Bach.
John Dos Passos es considerado un...
Sí, claro. Manhattan Transfer. Qué novela extraordinaria, ¿no? Sí.
No fue muy prolífico, ¿no? Pero
A Borges no le gustaba mucho, pero era un escritor extraordinario. Néstor de Villavoz dice: después del pan y la mujer en la jerarquía del deseo viene la salvación eterna, dice él. Cuando está satisfecho el estómago y saciado el apetito sexual, el hombre dedica un rato a pensar en Dios o en su existencia. Se le quedó afuera la ciencia toda, o la literatura toda y la música toda. Pero, ¿qué va a hacer cuando alguien dice una cosa? Es así, será así. ¿Quién hizo eso para...?
O los científicos...
Para alterar esa tabla de posiciones. En eso consiste pensar, en sentarse y decir lo primero que uno se le ocurra. Y si uno le pone número primero, segundo y tercero, tanto mejor.
O los científicos y los artistas están llenos de pan y de minas.
Seguramente, claro. No, y de Dios. Te escuchamos todos los días con mi pareja David. No, David, él es asturiano y se ha hecho fanático del programa. Bueno, muchas gracias. Dice un montón de cosas que no merecemos. Saludos a mi papá, Beto La Roca. Todo esto lo dice Silvina Andrea La Roca, justamente. Dolina, en el programa de ayer usted habló sobre actos satánicos, demonios, etcétera. Bueno, en un programa de Infinito hace algunos años... No, ese no, ese otro no. Programa. Dice, se contó que había una conexión demoníaca con uno de los discos grabados de Carlos Gardel, en el que supuestamente estaba Gardel hablando sobre su muerte. ¿Cómo puede ser que un hombre con una voz tan dulce y amable tenga algo que ver con lo demoníaco?
¿Cómo puede ser que esta persona crea en un programa que salió en el canal Infinito?
Esa es la respuesta, muy bien. Me encantaría saber su opinión. Es la de Gillespie. ¿Cómo le hace caso Infinito? Que es en broma. Alienígena. Mi nombre es Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Vive en Concepción del Mervejo, provincia de Chaco. Hace poco escucha este programa. Bueno, y listo. El otro día usted cantó un fragmento de una linda samba, Agitando Pañuelos, de una manera muy particular y agradable. Muchas gracias. Quería pedirle si puede dedicar un fragmento de la samba llamada La Engañera a mi novia. ¿Cómo le va a cantar eso?
Bueno, él sabrá.
¿Cómo era La Engañera? A ver... Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar, ganándome de gritar, engañera, pan de bar, ganándome de gritar, engañera, pan. Esa es la engañera, ¿no? Me siento la introducción, qué cosa. Bueno, hace mucho que nadie canta La Engañera, pero ¿cómo le va a contar la engañera a su novia? Dolina, antes que nada, su programa es excelente. ¿Qué opinas sobre Stanley Kubrick como director de cine, extraordinario, muy bueno, ¿no? A algunos no les gustó la película esta, la última, ¿no? Pero no estaba mal, tenía su cosa. Es el de la naranja mecánica, sí. Además, como usted bien dice aquí.
2001, Odisea del Espacio. Sí, claro. Esa película también que actúa Peter Sellers, que hace como 5 o 6 personajes, que prácticamente se volvió loco Peter Sellers después de...
Sí, ¿no?
El doctor Bomba.
¿Cómo aprendió a amar la bomba?
Sí, ese, ese.
Es el tercer intento de enviarte un mail. Espero que te llegue. Te escucho hace mucho. Tengo 85 pirulos, dice. Pero últimamente te encuentro defectos. Por ejemplo, ridiculizar a las viejas. Sí, señor. Tienes razón, falta de respeto. Pasar tangos prehistóricos, dice, con intérpretes obsoletos.
No.
Deben ser Gardel y Charlo, que son los únicos que ponemos. Si no, somos nosotros.
¿Quiénes son los de ahora? Lo que...
Y dice, acércate más a la década del 40. No son menos obsoletos. Extraordinario, ¿no? No le gustan Charlo y Gardel. Y dice, no me gustan mucho tus compañeros.
Bueno, nosotros.
Que son ustedes.
Son rezongones, tetín.
Dice, no se enoje, señor.
Pero le gusta el programa.
Dice, ahí apago la radio. Y bueno, apaga enseguida, porque... Y están antes que yo, incluso. Dice, ¿por qué hablan todos al mismo tiempo? Bueno, por lo menos hablan. Ya es algo, ¿no? Imagínense.
Qué rezongón, por favor.
Bueno... Ustedes, por favor, sigan hablando, aunque sea al mismo tiempo. Yo prefiero que hablen al mismo tiempo y no que, que se vayan. Bueno, soy Nicolás de Jujuy. Con respecto al tema la perfección en el arte. Amigo, no era ese el tema. Estábamos hablando un poco así sobre la incompletud y imperfección de una obra. Dice, bueno, amo el folclore y sucede que coincidimos con mis pares en que existen cantores verdaderamente muy entonados, perfectamente entonados, pero son superados ampliamente por otros quizá con menos amplitud vocal y entonación que ellos. ¿Por qué sucede esto? Dice, a mí me parece que sucede porque a usted se le ocurre.
¿Por qué los peores son mejores? Dice.
Claro, ¿y para quién? Para usted. Porque son, dice, cantores perfectamente entonados que son superados ampliamente por otros que entonan mal. ¿Será que usted no tiene buen gusto? Digo yo, ya que me está pidiendo una...
También a veces en la música popular la gente se encariña o le gusta una personalidad más que una...
Claro, pero él está poniendo una consideración general. Dice, ¿por qué a mí me gustan más algunos que por ahí cantan mejor? Entonces yo le puedo, que cantan peor, yo le puedo decir porque le cae simpático, porque tiene un lindo saco, o porque vienen sostenidos por una concepción del mundo que a lo mejor los buenos cantores no necesitan.
Ay.
Pero si usted parte de la base de que es un juicio universal, que los que afinan mal son mejores que los que afinan bien, yo no sé qué decirle. No sé qué decirle, realmente, no sé. Nunca había oído eso. Si no, ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué existen las academias y todo eso? ¿Por qué los trompetistas que tocan mal y son desafinados y rompen el sonido son mejores, son ampliamente mejores, sería el juicio, que Dizzy Gillespie? Y respuesta, qué sé yo por qué. A mí no me parece que sea así.
No, en algunos ámbitos, pero en la música popular hay, no sé, influyen otras cuestiones.
Muy nervioso.
Y pero sí,
pero
un cantante
decir...
malo en el ámbito lírico, clásico, yo no tiene cabida, no puede ni pasar.
Lo que pasa es raro formularlo así, es raro de decir.
Ahí dice
que los peores son
sentimos
mejores.
Esa innata voz de tierra adentro. Entonces puede ser que alguno cante bien, pero que esté fuera de género. Eso es otra cosa. Entonces no canta bien. Por si un tipo está cantando una, qué sé yo, una chacarera, pronunciando todas las eses y haciendo unas inflexiones que no son propias del género, está fuera de género, pero yo no he visto que eso suceda.
A mí se me viene a la mente un cantante, pero no lo voy a decir.
¿De folclore o de...?
Sí, de folclore.
Y dígalo, total.
que es muy popular, Horacio Guaraní.
Ajá. Bueno, está bien, tiene razón. Tiene razón, sí, sí.
¿Y en qué grupo está, perdón?
Evidentemente no hemos dicho nada, sin embargo sabemos en qué grupo está. Así que debe tener algunas otras virtudes, y las tiene, pero no pertenecen al mundo de la música, quizá. Es eso lo que quiere decir este señor, ¿no? Pero entonces...
Yo tiré la bomba, ahora no me pida que lo acompañe.
Está muy bien. Pero es cierto lo que dicen. Lo que pasa es que por ahí lo formuló de un modo muy general, como diciendo que todos los malos cantores son mejores que los buenos, lo cual es inaceptable. Pero lo que por ahí sí se puede admitir es que algunas puertas para entrar a la emoción artística no pasan por las virtudes musicales. En el caso de este que está hablando, yo pido permiso para no entrar por ninguna de esas puertas. No quiero que me guste un cantante porque sea peronista, que no es el caso de Guaraní me gusta por otras cosas, que además no es peronista. ¿O sí?
No.
¿Se habló alguna vez en su programa sobre la paradoja de Bertrand Russell acerca de los barberos de Sevilla? No creo, porque yo no la conozco. En cambio sí conozco la del mismo Russell acerca del catálogo de los catálogos de una biblioteca. Mega Red dejó de pasar tus programas, dice.
Una radio menos.
Pues total, para la cantidad de gente que lo escuchaba, daba lo mismo que lo pasaba que no lo pasaba. Le preguntábamos a todos los cordobeses que estaban acá si alguna vez habían oído hablar de Mega Red, y todos me decían: ¿de qué juega ese? Bueno, hace mucho tiempo que estamos tratando de establecer una radio en Córdoba, pero no nos quieren ni regalado, esa es la verdad. Soy Gabriela de Villa Martelli. Lo que el oyente del martes intentaba explicarte acerca de los correos electrónicos era que correo electrónico proviene del vocablo inglés, email, y significa casilla de correo, por ejemplo, dolina@infobae.com, y que mail significa correo, o sea, el contenido, lo que te escribo.
Esto es en serio.
Otra vez mandando esta discusión.
Este mensaje se lo está mandando de verdad.
Está explicando de esa forma. Hay quinto mensaje que recibo en este sentido. Pero, ya que estamos, ya que tanto me corrigen, vamos a ver de dónde viene la cosa, ¿cierto?
A ver,
tanto que les gusta mail, ¿de dónde viene mail? ¿Por qué no me contestan esta chica, el otro, el electricista?
Correo.
¿Pero dónde viene?
Correo.
Mail significa mal en francés. Es una bolsa de correo. Cualquiera que haya trabajado en el correo sabe lo que es una mala. Porque se anota, dice, anote mala, tal y tal. Y le llaman malas en el correo por extensión a unas bolsitas donde vienen las cartas. Es decir, es un saco de correo la mala.
Claro.
Y por eso se llama mail. Por extensión utilizado como sinónimo de correo. El correo viene de correr. Es muchas cosas. Es la institución encargada de repartir mensajes, llevar mensajes de un lado a otro, es el tipo que lo lleva, y es el material que recibimos y leemos. Eso también es correo, se llama correo. Correo, sí. Se llama eso. Mail viene de mala, y es electronic. Y correo electrónico, que está también en el diccionario, que es, le digo, por si no sabe lo que es un diccionario, es un libro que dice diccionario. Y viene con el significado de las palabras. Correo electrónico, correo que llega, o mensaje que llega por las vías de internet, o de la red, lo que sea. Así que no hay ninguna duda.
Pero entonces usted lo sabe.
Ninguna duda. Correo electrónico no solo está bien dicho, sino que está mucho mejor dicho que email. Mucho mejor, porque vivimos en un país que aspira, al menos algunos de nosotros aspiramos, a hablar castellano. Pero para meterse a corregir, hay que ser muy piola. Si nosotros no corregimos a nadie, Corríjame si me equivoco. ¿Por qué tanto maestro ciruela tenemos, no es cierto? Y si podemos decir las cosas como aportaciones y no como correcciones, máxime cuando uno no tiene la versación indispensable como para hacerlas. Entonces, ¿por qué no nos dejan en paz? Que digamos correos electrónicos, a lo mejor está mal, ¿viste? Pero nos gusta. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pero qué barbaridad, ¿eh? Postal también está bien. Postal también está bien. El otro decía que es como si usted dijera correo postal.
Sí, correo postal.
Sí, ¿por qué no voy a decir correo postal? Está perfectamente bien.
Es el correo, el de la estampilla, el que viene...
¿Usted sabe que yo sé todas estas cosas? Porque trabajé en el correo. No porque soy un erudito, sino porque trabajé en el correo. Entonces, por lo menos, ahí sabían qué cosa era una mala, de dónde venían la palabra poste, postal, poste restante, etcétera. Diga email, la palabra correcta es mail. ¿Ah, sí? ¡Qué grande! ¡Extraordinario! Bueno, mi nombre es Eduardo. Quiere que toquemos el tema Cambalache y que saludemos a Jules y qué sé yo. Alejandro, soy Carlos, escribo desde Colón, provincia de Buenos Aires. Bueno, el nombre de la canción con la que vuelve el programa se llama El Mejor Amor. Alicia de Montevideo quiere que toquemos Niebla Fatal. Bueno, ojalá que podamos. Kevin Johansen dice, cantó una versión muy buena de la canción Flores Muertas. Ojalá que el sordo la cante. Bueno, no sé cuál es Flores Muertas. Hojas Muertas conozco yo.
¿Hojas Muertas o Flores...
o Flores Negras? Negras. Pero no conozco ni Hojas Negras ni Flores Muertas. Pero no creo que nosotros podamos...
sí.
Hacer una versión tan buena como la de Kevin Johansen. Bueno, cuesta escuchar una grabación sin saber si te encuentras bien, porque el sábado, bueno, está el fenómeno, aquí estoy. Hay un debate entre Thomas Kuhn y Karl Popper en el 70. Sé que te atrae el falsacionismo de Popper, pero también Kuhn es interesante, es el de los paradigmas, toda esa historia. Ay, algún día vamos a hablar, hay un... ciertamente hay un debate y hay un libro de Chalmers, se llama el tipo, donde están todas, es una cosa de difusión, ¿no? No es nada muy profundo, pero están todos los que vinieron después de Popper y sus discrepancias con Karl Popper, ¿no? Bien, ¿por qué se pierde la inspiración? Dice Rodrigo de Florencia. En San Nicolás de los Arroyos, camino a Rosario. Bueno, qué sé yo. Dice, porque él por ahí dice que siente un vacío tormentoso. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted qué hace, Guile, cuando le falta inspiración, cuando se siente escribir o no puede, cuando se sienta a inventar alguna melodía o un arreglo, qué sé yo, y no le sale nada?
No hay que forzar. Tampoco yo creo que sea una cosa muy mágica, muy mística.
No, no lo es. No, no, no.
Simplemente uno tiene que tener la tranquilidad y las ganas de hacerlo.
Exactamente.
Pero no es una especie de posesión de un espíritu.
No lo visita uno la musa, no lo visita nada. No visita nada. Tenés que ponerte a escribir.
Y abrirse un poco a su propia sensibilidad, tratar de evocar alguna situación sentimental o un paisaje o algo.
Y si usted escribe, leer mucho, y sí. Si usted escribe música, escuchar mucho.
Pero no es que usted es poseído por un espíritu, no. Que lo hace escribir, mover la
vida. A veces uno se pone a escribir y se le ocurre una buena idea después de haber pasado por 8 muy malas.
Sí.
La novena es la que sirve. Ahora, si usted no escribe las 8 anteriores, la novena no llega. No llega, porque hay que pasar por ideas malas para comprender que son malas y para comprender por qué son malas. Y qué es lo que no funciona en cada una. Entonces uno va haciendo pie, como quien se sube a un árbol. Dice, bueno, esto está bien, pero no sirve. Pero sí sirvió porque con el pie acá veo un poquito más arriba y me doy cuenta de que esto puede ser... Y así voy escalando. Ahora, si yo me quedo sentado en el umbral de la puerta de mi casa esperando un rayo misterioso, no pasa nunca. No pasa nunca. No pasa nunca.
Sí, yo la parte mágica de la creación no la creo mucho. Para mí es como un trabajo, de alguna manera. Un trabajo muy placentero. que a uno le gusta hacer, pero...
No, después tiene que ver con el alma, desde luego, sí. Pero es un trabajo.
Bueno. Muchas veces lleva correcciones, mejoras, versiones mejores de la misma idea.
Arrepentimientos. Gracias. Flo tiene 20 años, no sé qué, por primera vez. Está leyendo a Goethe. ¿Qué opinión le merece? Bueno, no es tan, no es un escritor y un pensador del tamaño de Goethe, no puede estar sujeto a opiniones. Estoy cumpliendo 21 años. ¿Podría decirle al sordo que me regale Sueño de Juventud como lo cantaba Carlito? Bueno, como lo cantaba Carlito no podemos. Dice Esteban de Verazategui. Bueno, muchas gracias. Última pregunta para Gillespie. Soy muy tímido con las mujeres. Tengo 18 años. Soy Hernán de Pergamino. Quisiera saber cómo se hace para encarar una mina. ¿Cuáles son las palabras que hay que decir? Lo que te salga en el momento, etcétera.
Mire que...
Contéstele, empiece a contestar.
Atención, porque hay, las mujeres son muy variadas. Hay por lo menos 5 tipos de mujeres distintos.
Sí.
Algunos de los tipos de mujeres que estamos hablando le gustan los tímidos. Hay sí. mujeres que le gustan los tímidos, que le dicen, ay, mira qué tímido, cómo lo arroparía, cómo le daría de tomar la
qué?
Sopa.
¿Perdón, cómo qué?
Lo arroparía.
Yo lo sabía distinto. Sí, le escuché otra cosa.
Que lo desroparía.
No, tampoco, yo escribí no. Escuchar.
Pero hay mujeres que le gustan los tímidos. ¿Ah, sí? Es decir que sí, si encuentras junto a ese tipo de mujer no tiene
pero
que hacer ningún
saber,
trabajo.
Porque por ahí uno está justamente ante una a la cual no le gustan los tímidos y la va de tímido. Que hay que preguntarle, ¿a usted le gustan los tímidos? ¿Seré curiosa?
No, igual no la puede ir de tímido. Usted eso no es tímido.
Ah, ¿no se puede fingir?
No, si usted es así, todo...
Yo creí que todo era así, todo era fingido en el amor, que vos... Te hacías lo
que... Es más fácil que un extrovertido se haga el tímido... Que un tímido se haga el extrovertido.
Sí, pero el señor dice no, que no vale hacerse el nada.
No, no, eso tiene que hacer nada. ¿Usted es como
por
es?
Ejemplo, yo estoy ante una mina y me hago el limpio, ponele. Soy un roñoso. No, no sirve, ¿no vale?
No, porque se le va a notar.
Tengo que decirle, ay, ¿cómo se llama? Yo me baño una vez por mes.
Y usted tiene que responder después a esa expectativa inicial que generó.
Ah, eso es otro cuento. Vos esperá, vos dejame.
Ahora, usted, escúcheme. ¿Puedo hacerle un planteo? Porque el señor dice, hay que ser como uno es, ¿no? ¿De acuerdo?
Bien. Está muy bien.
Pero, ¿qué pasa cuando la mina te gusta? Porque eso es muy piola decirlo. Cuando la mina te gusta, uno...
Tiene que sacar lo mejor de usted, que si usted es bueno mintiendo.
Porque uno es fácil ser como uno cuando la mina no te gusta. Soy claro, así,
Con las minas que no me gustan, soy la persona más sincera y honesta del mundo.
Claro.
Casi nunca le mentí a una mujer fea.
Claro, pero con la linda uno es una babosa camaleónica que trata de agradar.
Ah, sí.
Y se ríe de la vigilada que dice la mina, todo eso.
Pero tiene que agradar con sus pros, con sus mejores armas.
Son esas, el engaño es la mejor arma.
Ah, bueno,
que no tiene, ¿qué otra? No
estamos
otra.
Bien.
Mejor que esa, no tengo ni mejor ni peor, tengo otra.
Entonces usted es auténtico, dice, verdaderamente auténtico.
Un auténtico canalla.
Sí. Usted lo ha dicho.
Señores, vamos a hablar hoy de algunas criaturas del manual de zoología fantástica. Siempre traemos algunas y tenemos. Atención, cuidado, porque algunas son un poco terroríficas y podría ser que los niños después se soñaran y llamaran a los padres en el medio de la noche. El primer ser imaginario del día de hoy, el peritio. En el siglo XVI, un rabino de Fez, con toda seguridad Aarón Ben Shaim, publicó un folleto dedicado a los animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un autor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, en el de Omar, en el 640. Si bien el rabino no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de esta obra, dejándonos una valiosa descripción del peritio. Atención. Son mitad ciervos y mitad aves. Tienen del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, es un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumaje. Su más asombrosa particularidad consiste en que, cuando les da el sol, en vez de proyectar la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano. Algunos razonan de estos hechos que los peritios son espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses. A esto se le llama pensar. Se los ha sorprendido alimentándose de tierra seca. Vuelan en bandadas. Son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, inmediatamente se apropian de su sombra. Los que cruzaron las aguas con Escipión para vencer a Cartago, Escipión africano o Escipión emiliano, ¿no?, estuvieron a muy poco de fracasar en su empresa. Parece que durante la travesía apareció un grupo compacto de peritios que mataron a muchos soldados. Las armas son impotentes ante los peritios. El animal, sin embargo, no puede matar a más que un hombre en su vida. Entonces hay que enfrentar a los que ya mataron a su hombre,
porque no lo pueden
matar. Porque no te pueden matar. El peritio se revuelca en la sangre de su víctima y luego huye hacia las alturas. En Ravenna, donde los vieron por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste. Lindo color para el plumaje de un ciervo. Segundo ser mítico, el antílope de seis patas. Hemos hablado de un caballo de ocho patas, que era el caballo del dios Odín, llamado Sleipnir. Hay un mito siberiano que atribuye a los primeros antílopes, a los antílopes primigenios, seis patas. Con semejante dotación era difícil o imposible alcanzar a estos antílopes, ya que se razonaba que cuantos más patas tuviera un animal, más rápidamente correría. Sin embargo, el cazador divino Tung Poh fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado que crujía incesantemente y que los ladridos de un perro le revelaron. También crujían los patines que hizo con esa madera, y parece que corrían con la velocidad de una flecha. Tanto corrían que para moderar su carrera hubo que ponerle unos pedazos, unas cuñas fabricadas con la leña de otros árboles, no tan mágicos ni tan veloces. Con esos patines, Tung Poh persiguió por todo el firmamento al antílope. El antílope, rendido, se dejó caer y Tung Poh le cortó las patas traseras. Los hombres, dijo Tung Poh, son cada día más pequeños y más débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílopes de seis patas si yo mismo apenas lo logro? Y desde aquel día, los antílopes son cuadrúpedos. ¿Podrá venir algún darwinista y manifestar que la evolución, que los cambios, que las bifurcaciones funcionan de un modo diferente? Nosotros no tenemos nada que decir. Hablemos de Scylla. Es un monstruo de los mitos griegos. Antes de ser un monstruo, y también un remolino, ¿no?, Escila era una ninfa hermosa, hermosa. De ella se enamoró Glauco. Glauco buscó el socorro de Circe, cuyo conocimiento de hierbas y de magias era famoso. La maga Circe, una de las magas más poderosas y también más malas de los mitos griegos. Ahora bien, Glauco la fue a consultar a Circe, le dijo, estoy enamorado de esta mina, yo qué sé, y Circe se enamoró de él, de Glauco. Pero Glauco no le daba bolilla porque no se olvidaba de Escila. Entonces Circe, para vengarse, envenenó las aguas de la fuente en que Escila solía bañarse. Y al primer contacto del agua, la parte inferior del cuerpo de Escila, de la cintura hasta el piso, sí, se convirtió en perros que ladraban. 12 pies la sostenían y se halló provista de 6 cabezas, cada una con 3 filas de dientes. Ese es un detalle, al lado de los otros nada.
Se le tuvo a mirar, además.
Esta metamorfosis naturalmente la aterró. Imagínense, ustedes se miran al espejo y descubren que la mitad inferior de su cuerpo son 6 perros. Supongo que habrá tratado de ocultar ese desagradable defecto con vestidos amplios.
Parece a los paseadores de perros, vio que llevan, sí, no se le ven,
claro,
las patas.
Es verdad, es verdad. Bueno, pero tan triste se puso la pobre Escila que se arrojó al estrecho que separa Italia de Sicilia, que no es otro que el estrecho de Mesina. Y los dioses la convirtieron en roca, ya para terminar con un cúmulo de desgracia, solamente porque gustaba de ella un tipo al que ni siquiera le había dado bolilla. Así que estas cuestiones de amor son terribles, ¿no? Cuyata. Según un mito islámico, Cuyata es un gran toro, dotado de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices.
Epa.
Sin embargo, debieron ser 2.000. 4.000 bocas, 4.000 lenguas y 4.000 pies. Esto ya. Para trasladarse de un ojo a otro, o de una oreja a otra, bastan 500 años. Es un animal extenso. A Cuyata lo sostiene el pez Bahamut. Sobre el lomo del toro hay una roca de rubí, sobre la roca hay un ángel, y sobre el ángel, nuestra tierra. Así que está...
Upa.
La suerte de Cuyata está muy ligada a nuestra propia suerte como planeta. Ya que... un accidente fatal y cósmico del toro Cuyata podría causar nuestro derrumbe. Hablaremos de los brownies, que son unas masitas marrones.
No, señor, debe ser otra cosa.
Como su nombre parece indicar. Pero, sin embargo, son hombrecitos serviciales de color marrón. Suelen visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de la familia colaboran en las tareas domésticas. Barren, limpian, qué sé yo, qué otra tarea doméstica hay que no sea de limpiar. Tejen. El escritor Robert Stevenson afirmó que había adiestrado a unos brownies en el oficio literario. Y cuando soñaba, estos les sugerían temas fantásticos. Por ejemplo, los brownies les sugirieron el argumento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa idea se la sugirieron los brownies durante el sueño. Acabamos de decir que no creemos en la investigación, en la musa, quiero decir, en la inspiración, y ahora rápidamente decimos que sí. Eso es este programa, una absoluta inconsistencia. Y finalmente...
Bueno, pero esto no es... Vinieron los brownies y le dijeron el argumento tal cual, ¿no?
Tal cual. Pero sea ningún mérito de Stevenson. Claro, ni trabajó, no, ni escribió nueve veces.
Podemos hablar de inspiración.
Se levantó y lo escribió. Unos últimos seres extraños de descripción breve. Pertenecientes a la fauna norteamericana de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez al Roperite y al Him Behind. Otro ser fantástico es el pájaro Giligalu.
Sí.
El Giligalu vive en las escarpadas laderas de la famosa Pyramid 40. Parece que el Giligalu pone huevos cuadrados para que no
¡qué
rueden,
dolor!
Para que no rueden y se pierdan.
Ah, los puede apilar.
Claro. Los leñadores cocinaban estos huevos y los usaban como dados. Qué cosa, pero está muy bien. Los pone cuadrados para que no rueden y se pierdan. Y sin embargo, el huevo es redondo, también por alguna razón, no por cualquiera. Y la forma redondeada de las cosas tiene una razón. Muchas veces inversa a la de estos huevos cuadrados, para que rueden. Para que rueden y se pianten. Otro es el Pinnacle Grouse, que es un pájaro que tenía solamente un ala y volaba dando infinitas vueltas a un cerro. Ya que el que tiene un ala sola va doblando, ¿cierto? El Wufang era un pez que nadaba para atrás para que no se le metiera el agua en los ojos. Y los upland trouts eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y que temían a las aguas.
Qué raro es estas últimas especies de peces.
Y me parece que las hizo alguien con un propósito de burla hacia nosotros o a todos los zoólogos míticos. Hemos ido a la discoteca.
Historia fantástica, animales bárbaros. ¿Qué dijo el discotecario?
Dijo que él en realidad creía en todos esos animales.
Ah, bueno,
en casi todos. Y me habló de la chancha sin cabeza y de la chancha con cadenas. La chancha con cadenas, me dijo el tipo, es un animal en el que se cree mucho en el norte de Córdoba.
Que vaya arrastrando las cadenas.
Sí, dice que nadie lo vio nunca, pero que anda por las vías del ferrocarril y que hace ruido, y el tipo se persignaba hasta con los dedos de las patas. El discotecario, que es muy supersticioso.
No, bueno, pero...
Y después no me quiso dar un disco porque se fue a la casa.
¿Pero qué? ¿Cerró con llave la discoteca?
No quería entrar a la discoteca porque le daba miedo.
Claro, pues ahí estaba oscura hasta ahora.
Agarró un disco cualquiera y dijo, mire, este le va a servir. Y me dio el tango Garras.
Bueno, qué bueno, tuvo suerte.
Ya que hablamos de animales, todos estos animales, mal que mal, alguna garra tienen. Y desde su obsolescencia lo va a cantar Libertad Lamarque. Adelante.
Callejón sin luz, esperándote, frío, sombra, ansias de vivir para tu amor, sin no poder. Siento que la vida se me va y no me llora. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombra, frío, gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto mío y nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad de Lamarque, La venganza será terrible, Garras.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible.
En Revista 7 Días de esta semana, no te podés perder la nueva Flor de la B. Con renovado look, anuncia su lanzamiento como productora teatral y confiesa su admiración por Cris Morena. Dice que la maternidad está en stand-by y que se siente en su mejor momento. También te contamos, Luis María Peña, el socio de las dictaduras, fue conocido en los 90 como uno de los intocables de la DGI, que realizaba sonadas denuncias contra famosos que nunca llegaban a nada. Asesoró a todos los gobiernos de facto y ahora se alió con la mesa de enlace. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5,50.
La radio te regaló el cero kilómetro de auto para todo.
Miguel Ángel González, vamos a la urna. Ahí va a buscar la llave, señores. Se tiene fe. A ver, sube Miguel Ángel González. Se participan en el 3 y 6.
El Fiat Idea Adventure de Taraborelli ya tiene dueño.
Tengo 4 radios en mi casa. Donde subo, escucho. Bajo, escucho. En todos lados. Un sueño.
Auto para todos. Ganaste un auto cero kilómetro. Te lo regaló Ida Radio.
Que Dios bendiga a todo Radio 10 que se lo merece.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 5 décimas. Alberto Rodríguez Saá confirmó que se reunirá con Cristina Kirchner. El gobernador de San Luis dijo que el encuentro con la presidenta será el viernes. Por Radio 10 señaló que nadie debe lavarse las manos ante los problemas de la Argentina.
Le mandé una carta y me la contestó. Me dijo que sí, que bueno, me llamó por teléfono y conversamos que el viernes a las 18 horas yo voy a estar dialogando con la señora presidente para hablar. Y yo voy a hablar, por supuesto, de San Luis. Quiero hablar de la relación gobernadores con la nación y problemas nacionales que me preocupan también. La nación dice que se preocupa por los pobres, las provincias dicen que se preocupa por los pobres y los municipios dicen que se preocupa por los pobres. Resulta que todos andan viendo a ver cómo buscan la plata y cómo nadie resuelve el problema y todos se lavan las manos. Realmente es un flagelo de lo más doloroso, que además repercute, por supuesto, en el tema de la seguridad, en la salud, en la educación, en todos estos temas.
Por su parte, la primera mandataria recibió ayer a José Luis Gioja. El encuentro con el gobernador de San Juan se desarrolló en la Casa de Gobierno.
La posibilidad de tener un diálogo franco con la Presidenta de la Nación parece importante, pero lo que le dijimos es que nunca hemos tenido problema en dialogar con ella y cada vez que ha habido algún tema de interés para mis comprovincianos, este gobernador ha pedido la audiencia o ha hablado con la Presidenta y bueno, los temas se han ido solucionando, ¿no? De manera que este llamado a este diálogo institucional, obviamente que es más que bienvenido y sirve también para poner algunos puntos que hacen la problemática de mi provincia, ¿no?
La justicia confirmó los procesamientos del Tigre Acosta y Ricardo Cavallo. Es por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La justicia también ratificó el procesamiento de otros 4 represores: Jorge Carlos Radiche, Juan Carlos Rolón, Alberto González y Pablo García Velasco. Una joven dio a luz a un bebé y le quitó la vida. La chica le había ocultado el embarazo a su familia. Luego del hecho, fue internada en un pabellón especial del Hospital de Paso de los Libres. Está bajo custodia policial y será sometida a diferentes exámenes psicológicos. En Buenos Aires, 12 grados. La temperatura actual, la humedad del 68%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido es un roñoso, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Señora.
A la mujer argentina.
¿Cómo va a decir eso de su marido?
Pero es que usted no sabe. Bueno, aquí tenemos un montón de monografías preparadas por el equipo de producción. Por ejemplo, té para la memoria. Evite que se empañen los espejos de su baño.
No se bañe.
Etcétera. Sus tortillas serán ricas y esponjosas.
Bueno, el tema de la tortilla es sí. clave.
¿Y por qué esponjosa? No me parece apetitoso decir de una tortilla que es esponjosa.
Y si por el huevo con agua. A usted, por ejemplo, a Fran le gusta.
El huevo no me parece esponjoso.
No, pero es
que. He visto huevos de toda índole. Pero puedo decir de los huevos cualquier cosa, pero no que sean esponjosos.
¿A usted, el Fran, le gusta con agujero?
¿Con agujero en el medio?
No, no, con agujeritos.
Ah, como un queso.
Sí, sí. A mí me gusta.
Ah, sí, a mí también.
Es el bueno, casero, flan casero.
Y ese es el flan esponjoso, del mismo modo la tortilla esponjosa.
¿Eso es con agujeros? ¿El queso gruyere es esponjoso? ¿Porque tiene agujeros? No, señor.
No,
tengo
pero
un par
es
de medias llenas de agujeros y distan de ser esponjosas. Ahora que pienso, son bastante esponjosas.
Tiene un aspecto esponjoso. Ahora, la tortilla esponjosa.
Es con agujero, lo dicho.
Sí, es con agujero.
A mí me gusta la tortilla que esté bien cocida.
A mí bien babé.
Babé es los huevos crudos que le sí. tiran la papa cruda y se la entregan en
el... babosa, una tortilla sí. babosa. Llévesela, mozo, y termine de hacérmela.
No,
¿cómo es así? Esto que es una baba,
¿sabe
señor?
Lo que hace el mozo? Tira cuatro cuadraditos de papa y en el camino que va para la mesa le rompe el huevo arriba y dice, ya está, tome la tortilla.
Te lo trae crudo, señor. Te lo trae con
crudo
el huevo.
Está.
Sí, sí. Lléveselo, no, mozo, tráigamelo de nuevo.
Pero no, ¿usted qué
a mí
me
no
pidió?
No me gusta nada crudo. No soy, ¿cómo se llama esa comida japonesa que está de
sushi.
Moda? Eso, sushi, ¿qué tal? Que es,
pescado crudo.
Pescado crudo, un
arroz.
Señor. Pero a mí me gusta el sushi, pero bien cocido.
No, no, claro, no, no se puede. Hacer,
todo yo lo hago bien hecho, bien cocido, todo. Me gusta como al señor.
¿Suela de zapato le gusta?
No, señor, suela de zapato no me gusta.
Porque yo le digo, usted pide, por ejemplo, un lomo.
No, no le pedí una tortilla, escúcheme. Señor, no un lomo. ¿Cómo quiere que se lo diga? Primero me la trajo sin asiento, me trae un lomo. Lléveselo este lomo. Llévese este lomo, nunca le pedí un lomo, señor.
Acá le hacemos todo a medio punto.
A mí, escúcheme una cosa. Yo vengo con mi amigo, nosotros somos,
son amigos,
viajamos por todo el mundo nosotros.
Sí, sí.
Somos bueno, ibaristas de todo el mundo, probamos todo. Y coincidimos en que no venga con la cocina mediterránea, con los americanos como comen la carne, la comen cruda. Acá
no
gusta.
Se enoje.
Bueno, no, trajo no. un bife de chorizo que lo cortamos con cuchillo, salió un chorro de sangre y manchó la pared. No, no. Cocínelo, señor.
Cocínelo porque yo sé de dónde viene esto, Omar.
¿De dónde?
Viene de... gasta menos combustible.
No, claro. Señor, ¿qué tiene que ver?
Escúchame, nos trajo la entraña en una fuente llena de sangre, una pileta de sangre y la entraña en el medio.
La entraña tiene...
Una película de terror era esa entraña, señor. Parecía la película Jack... El de Stripper Ripper.
No, señor, la entraña tiene un punto de cocción. Que si usted se pasa, le queda una goma.
Prefiero que sea una corbata no seca
una goma,
que
señor.
Lo que nos trajo, señor.
Como una goma.
Claro, ¿usted probó la entraña muy cocida?
Sí, lo probamos en muchos lugares. Entrañas de distintos animales hemos probado.
Sí, sí, sí.
Y señor, entrañas de hormiga probamos en China.
Con una pincita de pilar hay que comerla.
No, pero señor, estas son entrañas de al corte se llama entraña, como le llamamos arañita. O le llamamos...
¿A qué le
o tortuguita.
Yo no quiero ni una araña ni nada. Una tortuga puede ser, pero una araña yo no se la como.
No, señor, arañita es un corte de la carne.
A ver, yo le voy a hacer una prueba. Nosotros vinimos acá, nos sentamos hace media hora. Hasta ahora no vino ningún plato decente.
Esto es gourmet, señor. Bueno, si usted no sabe, no tiene cultura.
Traiga,
no
por favor.
No vamos a saber, señor. Hemos estado en todas partes del mundo. Nómbreme una parte del mundo.
Hace dos días estuvimos
con Montevideo.
Estuvimos.
Estuvimos también.
Comimos los mejores chivitos.
Pero recocidos.
Sí, sí.
Ardientes, casi en brasa. Se habían hecho brasa los chivitos.
Sí. Y acá todo crudo, señor.
Pero
vamos a darle dos o tres oportunidades de más y si no hacemos
bueno,
un
escándalo. ¿Qué se van a servir?
Yo quiero un ojo de bife.
Bueno, eso no puede ser muy cocido.
¿Por qué?
Porque el ojo de bife tiene que estar a medio punto.
Yo le digo, no, usted quiere
medio especialo. Punto, ni medio punto, Grimaldi.
Se le va. Se le va a quemar y le va a hacer, va a estar seco, se le va a hacer polvo.
Lo quiero cocido.
Bueno, usted quiere polvo.
Un ojo de bife, vio un ojo de bife, disculpe el gesto que le estoy haciendo.
Bueno, déjeme que se lo cocino. Va a ver que es incomible un ojo de bife muy cocido. Yo se lo voy a traer.
Qué contestador que es el mozo.
¿Usted qué quiere?
Usted es muy prepotente. Para
¿Usted qué quiere? No, me cansaron. Me hicieron traer la tortilla.
¿Cómo cansamos?
Me traje el lomo. La cosa que nos traes ya te cansaste.
El sushi, me hizo cocinar el sushi.
Sí, señor.
Trajo la
el plan me lo trajo crudo.
Y la tortilla toda líquida, con los pedazos de papa flotando.
Las papas por un lado, el huevo por el otro y nada más.
¿Los dos van a comer el juego de bife?
Ahora me parece que me voy a cambiar. No.
Pidamos a ver, probemos.
Mire que es para compartir,
Bueno, entonces compartimos y tráeme. ¿Tiene pulpo?
Sí,
compartimos un poco de ojo de bife y un poco de pulpo.
Por ahí. Dímelo bien el pulpo, porque usted es capaz de traérmelo que me agarra con sus tentáculos y me estrangula el pulpo.
No, el pulpo. Y
mire que hemos ido nosotros a Indonesia.
Bueno,
en Indonesia.
La capital del pulpo.
Acordate en Indonesia. Tuvimos ese mismo problema. No lo trajo, pero un pulpo gigante.
No, en una carretilla lo trajo el mozo.
Un pulpo que
50
comíamos,
kilos.
Éramos 50 de una convención.
Era el de Capitán
y
Nemo.
Comíamos los 50.
Los 50.
Y en una de esas era sopa de pulpo.
Sí.
Medio apucherado el pulpo, pero vivo estaba.
Sí, sí, sí.
Muerto
así.
El pulpo.
No, miraba desde
con
la cacerola.
Un ojo único, no un ojo de bife, ojo de pulpo.
Ojo de pulpo.
Y por ahí. Hay un muchacho curioso, ¿no? Se asomó así a la sopera.
Tiene un pico. Tiene un pico el pulpo, como el de un loro.
Con un tentáculo y le metió la cabeza dentro de la sopera, una sopera grande, calculo, éramos 50.
Y sí.
Lo metió dentro y no lo soltaba el pulpo, no lo soltó.
Aparte, ¿sabe lo que se
ahogó? Se ahogó en la sopa como el verdadero amor.
¿Sabe lo que se puso el pulpo en el brazo? Sopapas para agarrarlo al tipo.
No, tiene ya sopapas.
Bueno, ya venía entonces con sopapas.
Tiene sopapitas el pulpo.
Sopapitas.
Pero el pulpo lo tenemos vivo en la
cocina. Bueno, y este muchacho se ahogó en la sopa.
Y no lo podíamos sacar, empezamos a tirar.
Parece que horrible, porque ahogarse en el mar Egeo, por ejemplo, es malo. Ahora, ahogarse en la sopa caliente...
Es lo mismo, se ahoga igual.
El pulpo que agarra y te tira para abajo. Y nosotros tirábamos, pero el pulpo pudo más que nosotros.
Qué tragedia, se quedaron sin comer, además.
Tuvimos que comer, ya estábamos ahí.
Estábamos ahí,
y corrieron, sacaron al tipo muerto y nos comimos la sopa.
Tiraron ahí en la vereda y nosotros morfamos. Bueno, la vida continúa.
¿Pero usted tomó esa sopa, caldo de su compañero?
De pulpo era... Bien.
Bueno, el pulpo se lo traigo cocido. Mire que
puedo pedir
un toque de hervor, apenas un toque.
No, señor, mátemelo bien al pulpo.
¿Puedo pedir para acompañar algo étnico?
Sí.
Falafel.
Pero, ¿me repite la pregunta?
Sí. Ojo de bife, pulpo, acompañado, falafel.
Bueno, muy bien.
Perdón, Omar. ¿Qué es el Gaddafi?
Falafel, bolas de trigo.
Falafel, bolas de trigo.
Bueno, también lo quiere.
Comida árabe, falafel, señor.
Usted sabe que la comida árabe, también la carne se la servimos cruda. No me pida que le cocine la carne picada.
Sí, por favor, cocínemela a mí.
También.
Yo he estado en muchos lugares de Arabia y me hacía cocinar las bolas.
Sí.
Pero bien, que ya tostadas prácticamente.
Bueno, mire que esto va a demorar, porque...
¿Cómo va a demorar, señor? Hace dos horas que está aquí.
Sí, pero usted lo tiene tan cocinado.
No había mesa. Estuvimos parando ahí cogoteando.
Media hora tuvimos la vela con ese frío.
Tuvimos que maldecirle la saba a una vieja para que se fuera.
Aquí hay que hacer reserva, este es un lugar exitoso.
¿Qué reserva? Lugar exitoso, escucha.
Cocina del mundo, por eso vinimos acá, por toda la variedad.
Por eso, usted menciona un país, un lugar, nosotros le hacemos la
me comes.
¿Puedo pedir algo de entrada, ya que estamos esperando
claro,
tanto tiempo?
Sí, por supuesto.
Angulas.
¿Perdón?
Angulas.
Angulas, ¿vio? Esas que son como lombrices de mar. Hay eléctricas también. Eléctrucas.
Angulas, sí. ¿Y cómo las quiere? ¿Cuántas le sirvo?
Y traiga por lo menos 100. Para arrancar. Si son chiquititas.
¿Se escapa la angula, Omar?
No, ya está muerta. Vienen ya condimentadas y eso.
Todo lo que servimos está muerto. Lamento informarle que es así.
Paz descanse. No, es una buena noticia. Es una... la angula eléctrica, por ejemplo.
La anguila, dice usted.
La angula. Se usa en muchos países como fuente de energía.
Pero usted dice que se iluminan ambientes con anguilas.
Hay ciudades pequeñas, ¿no? Que están iluminadas a base...
Le ponen el cable en el agua con el enchufe.
Una pileta en un estanque y ahí mete angula y angula.
No, señor. Por ejemplo, para, no sé, una plancha. Tengo que enchufar la plancha.
Viene la angula.
Dice que la energía viene de la angula.
¿Usted cree que empuja, que usted enchufa la plancha en las cataratas de Niágara, por ejemplo? No.
Hay una usina.
Mueven una rueda, y la rueda produce una fricción y de ahí se hace la electricidad. Esto es lo mismo, la angula.
La anguila.
Escupe electricidad y usted junta.
Claro, le pone el cable pelado ahí que la agarra con la boca.
Y una batería le pone que el se cable. Carga y usted en su casa la enchufa, en ese pueblo, ¿no es cierto?
Ajá.
Y listo, así que anda, pero...
¿Y cómo genera la electricidad de la anguila? Discúlpeme la ignorancia.
Supongo que quemando calorías.
Sí. Esto es combustión.
Como usted mismo genera electricidad. Todos los seres humanos, se lo digo yo que soy electricista.
Ah, ¿usted es electricista?
Los seres humanos generamos...
Bueno, escúcheme, toda la medicina nueva, alternativa, se habla de energía. ¿Qué es la energía?
Por supuesto.
Electricidad, señor. Yo tengo un cuñado que es, por ejemplo, él pone la mano así y se le quedan pegadas las alfileres, tiene...
¿Es un imán?
Sí, es un imán.
¿Es un hombre imán?
Sí, sí.
A ver usted.
Iván se llama.
Pero qué peligroso eso.
Bueno, ¿no? Señor, escúcheme, estamos conversando, estamos
acá a hablar
cosas. No, me muertos de hambre.
No, porque ese es un lugar.
No trajo nada.
Cocina, señor. Del mundo, al final, sí, cocina del mundo. Nosotros le damos charla.
Aquí, por ejemplo, ¿qué traen ahí de Sparo para engañar al hambre? Por ejemplo,
algo, aunque sea de cualquier lado del mundo, ¿qué es lo que tiene?
Te traen una pasta ahí para untar con unas tostadas, unos grisines.
Tenemos grisines.
Unos palos de escoba, algo para...
Tenemos
acá para
grisines.
Una copa de Jerez.
Sí, algo de cocina del mundo. Trae algo del mundo. El mundo es tan grande, no lo trae nada.
Cuernitos.
¿Cuernitos?
¿Y de qué parte del mundo es?
Aquí, de la Argentina, bueno. Señor. O no estamos en el mundo. O usted es una pátrida.
Sí, pero el cuernito, señor, es una cosa más bien para tomar mate a la tarde.
Sí,
usted, cómalo como quiere y a la hora que quiera. Acá servimos el cuernito, si usted se lo lleva para tomar mate, se lo lleva para tomar mate.
No, esto, acá hay algo...
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí. Omar, este es el restaurante más ordinario de 5 estrellas que vi en mi vida.
Primero, somos los únicos clientes de un salón gigante, no hay nadie.
Y eso que antes estaba lleno.
Bueno...
Y nos hicieron esperar igual.
Nos hicieron esperar un montón y llegamos de vacío. Segundo, no vi salir un plato, una bandeja de la cocina. No vi salir nada.
Eso me llama mucho la atención, che, Omar.
Y el mozo nos está entreteniendo con pavadas. Vi el menú, tiene las cosas más excéntricas, desde cangrejos, mantarrayas, etcétera.
Pero me parece que el mozo no sabe nada de nada, porque cada pregunta que le hacemos contesta con...
No quiere traer cuernito, una bandeja cuernito no quiere traer.
¿No estará planeando algo este mozo?
Es algo raro, por algo...
Será un restaurante y habremos caído en una trampa, por ejemplo, asesinos seriales internacionales.
Y si caímos en una trampa estamos en un problema, porque nos vinimos hasta un descampado en Don Torcuato, donde está el restaurante.
Prácticamente
no hay nada alrededor.
No hay nada alrededor, solo campo, y un matadero justamente al lado.
Sí.
Donde nosotros podríamos tranquilamente, nuestra sangre podría mezclarse con la de los vacunos.
Bueno, ¿qué se van a servir, señores? Vamos.
Sí, bueno, algo que traiga para ir picando. Estamos esperando.
Picando ya pasó el turno. Así que tiene que ir directamente al plato principal y lo comen rápido porque nosotros.
No sabía que había un turno para cada cosa.
Sí, hay turno, señor.
Usted me da charla.
¿La cocina ya cerró? ¿Cómo es?
Seré curiosa. ¿Ya pasó?
Sí.
Es mi señora, ¿se la presenté?
Sí. Ah, no. Buenas noches, señora.
Sí, porque somos también amigos.
Sí. Amigos obvios, sí. Compañero de la oficina, bien, bueno, en fin.
Seré curioso. No, curiosa. Los animales venenosos, ¿sí? ¿Le sacan el veneno?
¿Qué le importa, señor?
¿Cómo que le importa? No me voy a comer, no me voy a comer, pongamos por caso, una serpiente venenosa sin que usted le saque la bolsita con el veneno.
No, el veneno lo utilizamos en la cocción, pierde la propiedad del veneno y se transforma en salud. ¿Usted escuchó eso?
Bueno, pero tiene que estar bien cocido, porque estamos pidiendo...
Si me lo trae crudo, yo me traigo la bolsita de estricnina que tiene, por ejemplo, un animal.
Justamente estamos...
Me la manduco posta.
No, pero no le pasa nada. Y lo que no la mata, le da más vida, señor.
Pero, por favor, le pido...
Hay un momento en que está ahí indecisa la cosa.
Sí, bueno...
Que
lo
le
que
pido
toca, toca.
Al pez globo, por
no,
ejemplo.
No, pedimos pez globo y estamos pidiendo una cobra con batata frita.
Sí, sí. Esponjosa, ¿la quieres?
Y los platos de escorpiones. Por favor, que el cocinero...
La cobra, córtemela bien finita.
La quiere... ¿La quiere... ¿La quieren fetas?
Efectivamente, en lonchas.
Bueno, hay sándwich de miga de cobra, si quiere.
No, señor, ahora tráigamela presentado como si fuera una entrada.
Ah, muy bien.
Fetas de cobra.
Sí, bien delgada, como si fuera fiambre.
Con... ¿Tiene huevas de esturión?
Oh, qué rico.
No, esturión faltó hoy.
Sí, sí.
Esturión, señor, es pescado.
Franco. Bueno, no demos más vueltas a este asunto.
Bueno, tráigame los huevos y huevas.
¿Ustedes tienen resuelto cómo se van a ir?
Pues en el auto que vinimos.
Venimos en un remis.
Sí, ¿nos está esperando la puerta o nos viene a buscar dentro de una hora?
Mira, se oyen los mugidos de las vacas que sacrifican en el matadero de al lado.
Sí. ¿Cómo funciona el matadero de noche, no?
Sí.
11:30 de la noche está funcionando. Claro,
a toda hora.
Y recién escuché una vaca que gritaba, ¡socorro!
¿Cómo laburan, eh?
Claro. Porque aquí estamos experimentando en una nueva variedad de caldos concentrados, de cubitos de caldo.
Ah, qué lindo. Dale. ¿Usted tiene algo que ver con el matadero de al lado?
Somos los dueños.
Ah, qué bueno. Qué próspero que es, ¿eh? Cómo laburan de noche también, ¿no? Muy bueno.
Y estamos probando nuevos sabores.
Ajá.
Experimentando con nuevos materiales, nuevas
¿cuál
cosas.
Es el... Perdón, ¿por qué no prueban con nuevos dibujos? Porque, ¿quién es el que dibujó la gallina y la vaca? Le salió mal.
Pues no le gusta el dibujito que tenemos en el caldo.
Tiene que hacerlo, yo lo hago mejor, mire.
No, es que teníamos un fibrón grueso el día que nos trajeron para hacer la caja.
Son los dibujos de Ferrarotti. Bueno,
si ustedes quieren pasar a visitar la planta, están invitados.
No, señor, que
tenemos que
no, va a demorar eso, basta. Va a demorar. Va a demorar.
Perdón, ¿usted lo está tratando así?
No hay nada de lo que dice ahí en ese menú.
A nivel aves.
Sí, pájaros.
Sí, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Qué ave?
Acá dice en el menú, dice cóndor. ¿Cómo sale el cóndor?
¿Cómo sale el cóndor? ¿El cóndor? ¿A qué hora sale el cóndor?
El cóndor pasa.
No se haga.
Con un vasito de Jerez.
Dice el cóndor mide 3 metros. Como un vasito de Jerez.
Pero no se va a comer el cóndor entero. El cóndor se sirve apenitas. Mire la porción del cóndor, mire lo que es la porción.
Sí. ¿De dónde? ¿De qué parte del cóndor es esa? Me parece que es el asiento de atrás.
No, estos son platos muy exóticos y es párpado de cóndor.
¿Párpado de cóndor?
Ah, mire usted, ¿eh?
Párpado es como...
Parece lo que un será el ojo. Lomo,
los guiños que tendrá el cóndor.
Parece Bette Davis los ojos.
Así que si...
si ustedes, la verdad veo que el señor sabe elegir porque es el plato más distinguido y más caro de esta casa.
¿Por qué está tan caro el cóndor?
Y porque lo tenemos que ir a subir a la montaña, señora.
Pero y no, agarrarlo. No pueden criarlo artificialmente en criadero.
Cautiverio, eso.
Cautiverio, pone huevo en cautiverio el cóndor, no, hay que soltarlo.
No, no, tiene que ir a la cordillera de los Andes, si no, no hay huevo.
Aparte, me imagino, querida, que sí, por eso está a 270 pesos el párpado, porque solamente tiene dos párpados. El
por cuerpo. Unidad, claro. Por unidad, 270 pesos.
Ah, el plato.
Y justo hoy es de párpado, es de a un párpado por persona.
Pero cuando lo cazan el cóndor, tienen mucho cuidado de no pegarle en el ojo, porque
claro.
Son 270 mangos que se pierden.
Bueno, eso va, se va a servir.
Sí,
además de todo lo anterior que pidió.
Yo lo que quería pedir.
¿Le tacho lo anterior o se lo
hago? No, va marchando.
Se lo hago marchar. Marchando.
Nosotros comemos así.
Picoteamos, pedimos
picoteamos
para compartir.
Un poco acá, un poco de cóndor, un poco de pulpo, otro poco de pasta.
Angulas. Falafel.
El falafel ya sale.
Otro bueno. Poco de hueva de esturión.
Uh-huh. Van picando, le hago un surtidito.
Sí. Acá lo que veo en la lista es caimán. Ah, qué bien.
¿Cómo está leyendo la lista?
Sí. Caimán.
Sí, el caimán.
¿Qué lo parte puedes... del caimán? Porque la cabeza es muy dura.
No, es la cola.
Sí. Ah, la cola es...
La cola pero,
¿se cortan rodajas?
Le sacan bien lo de dentro, porque la parte de afuera, la piel del caimán, sí. Parece que te estuvieras comiendo una billetera. Sí.
No, el caimán se sirve helado.
¡Epa! Ah, helado también.
Es tipo de... postre.
No. Yo mire claro. Que comí de pistacho lo más parecido.
El caimán se sirve
verde, ¿no?
Y con una salsa de chocolate caliente por encima, o de frutillas, pero caliente.
Suena
salsa.
Delicioso, ¿eh?
Es muy delicioso. Es difícil de cortar.
El caimán.
El caimán.
Y de panza el caimán, porque la panza me parece que es más blanda, ¿no es cierto?
Sí,
más...
lo que pasa es que come cualquier cosa un caimán.
Más
me
carnosa,
parece que
abre
la boca.
Muy sucio el caimán.
Cualquier basura.
Y
que
el caimán, imagínese que come bichos.
Sí, bueno, todos comemos bichos.
Usted la...
Por ejemplo, caimanes.
Bichitos, insectos de todo tipo. Entonces, si usted disecciona un caimán, discúlpeme que se lo diga así.
Claro, estamos comiendo, ¿no?
Pero si lo abre como un buñuelo.
Ajá.
Ajá, abre buñuelos. Se sirve así.
Hablando de buñuelos,
sí,
¿no?
Muy bien.
Y el plato más refinado es comer los bichitos que tiene adentro
el caimán. Ya se comió el caimán.
Sí, dos veces comidos por el caimán, claro. Y por usted. Doblemente digerido, usted ya lo tiene digerido.
Claro, ya lo trae bien digerido. Es prácticamente una segunda digestión que se hace.
Así es.
Sí. Yo lo leí, creo que ahora, en la revista Mucho Gusto.
Esto es buenísimo.
¿Puedo? Escúcheme una cosa. Estoy muerto de hambre. Estamos hablando comida hace una claro. Hora. No vino
nada. Está marchando. Está marchando.
Usted dijo recién.
¿Marchando
que
qué?
Había el caimán y que adentro estaba lo que el caimán se había comido. Se me hizo agua la boca.
Pero sí, no trajo un plato de nada. El mozo está hablando acá desde hoy.
Escuche, le hago marchar la tortilla esponjosa porque todavía no fui a la cocina. Me dan charla. No, la comanda no salió.
Yo creí que estaba todo marchando.
No, señor, esto marcha a partir de que ustedes me dicen, bueno, este es el pedido.
Bueno, se lo dijimos,
yo, escúcheme.
¿Qué le cuesta a usted? No, yo... grito, marche una tortilla esponjerle.
Todavía no lo pedí. ¿Se lo hago marchar? ¿Todo está lista?
Sí, todo. Traiga,
bueno,
lo más rápido. ¿Qué es lo más rápido que sale?
Rápido
vamos, que vamos, no tenemos que ir. Vamos, ¿qué es lo más rápido?
El cordero al asador.
¿Cordero lo más rápido?
¿Cordero? ¿Qué va a ser más rápido? ¿Un cordero traga un año tarda en
sí, 8 horas tarda el cordero.
¿No tiene algo que ya lo tenga marcado?
Minutas, algo así.
Bueno, marcado tengo el chorizo, pero...
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
lo marcamos por las dudas siempre,
claro,
porque
no
que...
nunca se sabe, ¿no? Porque como no hay luz acá,
vienen comensales así muy ansiosos y dicen, bueno, algo así para consumir
bueno,
al paso.
Bueno, marchar.
Sí, marcha, mire. Me vi hasta Don Torcuato cuando la quería impresionar a mi compañera de trabajo y un chorizo.
Bueno, dos choris.
Sí, tres dos choris.
Dos choripán, sí. ¿Qué va a ser?
Bueno, 270 pesos.
¡Eche! Con esa plata me como un párpado de cóndor.
Va a llevar
¿pero de qué son los chorizos? ¿De 270
pesos? No pregunte.
¿Va a comer usted chorizo también?
Pero júreme que son exóticos.
Son exóticos.
¿De qué son?
Es un compendio de aves de toda la cordillera.
Ah, chorizo de aves. Sí,
chorizo de aves.
Ah. Pero esto es el cordero.
Tiene un poquito de cada pajarito.
Como,
de...
como la escala zoológica.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre específico? Chorizo.
Chorizo de ave. Estuvimos pensando
muy
mucho
bueno,
tiempo.
Muy
chorizo
bueno.
Y vamos a hacer un concurso de nombre, pero.
No, la verdad que yo había probado chorizo de vaca, de cerdo, ¿no? Pero sí. De ave debe ser.
De ave nunca, no.
Es espectacular,
no.
Queremos probar, a ver.
Mire.
Eso está. Es.
Por ahí el color los.
Pero es muy chiquito.
Es chiquito.
Y bueno,
en un pan entran 10 chorizo. Claro.
Señor, esto es comida gourmet, es así.
Es puro hilo.
Parece un maní tostado. ¿Ese es el chorizo?
¿Lo van a compartir?
No, ¿cómo vamos a compartirlo si este es indivisible?
Pero escúchame, 100 tengo a comer de esto. ¿Cómo hago?
Bueno, pida 100. Pida 100.
¿Esto lo cocinan en una parrilla normal o es una parrilla miniatura?
No, mire, mire la parrillita, la tengo acá en el bolsillo.
Es un encendedor.
Mire lo que.
¿Y cuánto dijo que valía?
270 pesos. Hoy, porque es el menú del día, es un día de suerte para ustedes, ¿eh?
Ah, qué suerte.
Los felicito.
En un segundo voy a hablar con la señora que me acompañó.
Sí.
Yo de acá me levanto y me voy. Esto es una falta de respeto. Nunca me hicieron una cosa así. Esto es un delirio. Un delirio. ¿Cómo pudimos venir acá? Yo me voy.
Estoy avergonzada, Omar.
Pero claro.
Me siento avergonzada como mujer y como madre.
Cosas insólitas esto. Nunca como me pasó. Madre. Aparte no tengo el dinero. Traje 70 pesos.
Sí, yo tampoco.
Buenas noticias.
No, no vamos.
No, no, escúcheme. Acá le traje la tortilla esponjosa como me la pidió.
No, no vamos a comer nada. Nos vamos.
Nos vamos. Muy caro, muy
¿cómo
raro.
¿Cómo que se van a ir? Me pidieron la tortilla.
Y tengo una noticia para darle.
¿Cuál?
Esta.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual. Ayer comenzaron las clases en todos los niveles. Fue después de un mes. Se debió al receso obligatorio por la influenza A. El gobierno porteño recomendó a los padres que lleven a sus hijos en buen estado de salud. También reiteró que las clases terminarán el 18 de diciembre. Así lo dijo el ministro de Educación de la ciudad, Mariano Narodowski.
En todas las escuelas de la ciudad estamos instalando un dispenser con alcohol en gel para todos los chicos. Y en segundo lugar, control de los papás todo el tiempo para si los chicos tienen fiebre, si tienen algún síntoma, de ir corriendo al médico y aislarse, que es la mejor manera de no seguir transmitiendo la enfermedad. La extensión de clases es para todos hasta el día 18 de diciembre.
El director general de Escuelas Bonaerenses, Mario Porto, señaló que la vuelta al colegio de los alumnos no presentó inconvenientes. Así lo dijo por Radio 10.
Fue bien, digamos, un comienzo normal. Por la mañana hicimos 2 muestreos, uno a las 9, otro a las 12 del mediodía. Teníamos una concurrencia del 90%. O sea, no hubo un ausentismo tan pronunciado. Tal vez a la tarde aumente un poco más el ausentismo. Pero fue un día muy particular, pero que funcionó normalmente. No tuvimos grandes novedades ni inconvenientes.
Julio Biomato asume el miércoles como diputado nacional. El dirigente gremial de los judiciales jurará el cargo en reemplazo de Jorge Cossia, quien fue nombrado al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación. El mandato legislativo vence en diciembre. 12 grados la temperatura en Buenos Aires, 67 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. She acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl, girl, girl.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Girl.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Vamos a ver qué pasa con Cabernet.
Sí, va a estar en Bahía Blanca. Esto
atención.
Va a ser el viernes, 9:30 de la noche en el Teatro Municipal de ahí de Bahía Blanca. Y al día siguiente, o sea, el sábado, en Pigüé.
¿Dónde era el Teatro Municipal de Bahía Blanca? ¿Puede saberse?
No sé, en Bahía Blanca, pero no sabría decir exactamente la calle.
Bueno, ya lo vamos a averiguar.
Desde la gente de allá lo debe conocer, ¿no?
Y no crea, no hay por qué saber dónde queda.
¿Dónde queda? Avenida Alem.
En la Avenida Alem.
Bueno.
Avenida Alem.
Bien. Muy bien. ¿Esto el viernes a qué hora?
9:30 de la noche.
¿Y el sábado?
El sábado a las 9 de la noche en el Club Sarmiento, que está en Avenida Mitre 150, pero de Pigüé.
Muy bien. Estamos medio escasani de cantantes esta semana, y ya que Manuel Moreira está de gira por Yugoslavia, Cabernet está de gira por las provincias del sur, y nosotros también estamos de gira por nuestra incompetencia. De manera que va a ser muy difícil que hagamos algo de música esta semana, pero bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, muy bien.
¿Tenemos mensajes?
Muchos.
¿De los oyentes o no?
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a dar lectura a estas comunicaciones. Adelante, por favor.
Claudia de Temperley dice...
Adelante, Omar.
Gracias por lo de todas las noches. Los escucho siempre con
a
mi...
¿A nosotros nos dice o hay
sí.
alguna persona?
Claudia de Temperley, a nosotros.
Para Pablo de...
No
sé
no.
dónde. Gracias por lo de todas las noches.
Lo de...
Dice, escucho siempre con mis compañeras de yoga, después de entrenar.
¿Después de estrenar?
De entrenar yoga. Bueno,
¿cómo
bien.
Entrenar yoga?
No sé, no tengo idea, ¿cómo es?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros queremos anotarnos para entrenar yoga.
Muy bien, las dos juntas.
Soy el marido.
Ah, señor. Sí, perdón. No, es que por la calza, no.
Mi marido Omar.
Me puse pantalón apretado porque creí que era lo apropiado
sí, no,
para la actividad.
No es necesario la primera
no,
clase.
No, se pone tiene un pantalón con mucho bolsillo, cuando se pone cabeza abajo se le caen todas las monedas.
No es necesario ponerse esa calza para la primera clase.
Me creí que era lo más cómodo.
No, está bien, sí, para usted es cómodo, eso está bien.
Dígame, para ponerse cabeza abajo, ¿cuántas sí. clases son?
Y primero, más
porque
o menos...
a mí lo que me interesa sí. es ponerme cabeza abajo.
Dame una pregunta, sí. ¿con los anteojos yo me puedo poner cabeza abajo o se me caen?
No, se los tiene que sacar los anteojos.
Y pero no ve nada, entonces no disfruta que está cabeza abajo.
Pero no necesita ver nada para estar cabeza abajo, señora.
¿Cómo que no necesita ver? ¿Cómo sabe si está cabeza abajo o cabeza arriba?
Pero va a sentir, va a sentir.
Si no, ¿cómo sabe? Si vos ves la mesa al revés, estás cabeza abajo.
Pero usted siente el piso sobre su cabeza y en los pies nada.
No sabes si es el piso o si te están apretando contra el techo.
Le hago una pregunta. Aquellas personas que tienen, como yo, problemas vasculares.
Mi marido.
Fabricante
de balanza.
Acumulación de sangre en la cabeza. ¿Hay algún problema con hacer esta actividad?
No, ninguna, porque, bueno, la sangre después vuelve.
No, señor.
Cuando se da vuelta.
Él estaba bien. No. Y para el cumpleaños, hace unos años atrás, Rolón le regaló una polera de esa bien ajustada.
No, me apretó y se me llenó la cabeza de sangre como un globo.
Y no le bajó más. Y le quedó, mire qué apoplético.
Sí. Ah, pero era por eso, yo digo.
Me parece el tomaco.
Sí, creí que era tímido y estaba sonrojado.
No, mire lo que son las venas que de la frente.
Claro.
No, mire, igual primero empieza por otras posiciones.
¿Por qué posición empezamos?
Permiso. Porque usted, si quiere llegar a la posición invertida.
Sí, bueno, si Dios quiere.
Debe empezar por otras invertidas, ¿comprende? Que más simples.
Por ejemplo, a ver, cuénteme.
Por ejemplo, usted recuéstese en el piso.
A ver.
Momentito, que ahora, mi esposa.
Sí.
Tampoco tiene que estar arrodillando, arriba de...
Las piernas, los pies, sus pies,
sí,
tienen que ser apoyados al lado de sus orejas, sus propios pies. Se dobla.
A ver.
Únicamente.
Dóblese.
Ay, ayúdame, Omar.
Pero ni cortándote las piernas con un serrucho te la podés poner en las orejas.
Vamos, señora, vamos. Vamos todos. Vamos todos.
No ve que está dura.
Uno, dos, tres, vamos. Ahí va. ¿Cómo
no,
se siente?
No tiene flexibilidad.
¿Cómo me siento?
Sí.
Un poco raro me siento.
¿Ve que ya tiene otra percepción de su cuerpo?
Sí. Pero me cuesta mucho, ¿Puedo bajar ya las patas? No, esto no es para mí. Vámonos, Omar.
Sí, para mí...
¿Sabe? Una posición que me queda bien a mí, yo me pongo en cuatro patas y levanto una.
No, señora, pero
¿Eso se considera yoga o no es reglamentario?
No, eso no es... no es ningún asana. No, señora, eso...
Hay un reglamento de yoga, ¿no?
No es un reglamento.
¿Qué se considera? ¿Orsay?
No, no forma parte del yoga, lo que usted dice.
No forma parte del yoga. Todo forma parte. Yo agarro, me pongo en cuatro patas en una clase de yoga y levanto una, algo es eso, ¿qué es?
No, esa posición no es nada.
Estoy saludando al sol.
Bueno, usted salude como quiera, pero esa posición no es nada. Eso
vámonos,
no es nada.
Omar.
Vámonos,
¿por qué no ejercitamos? Espere, ¿por qué no ejercitamos la respiración?
Es lo único que sé.
Veníamos respirando.
Es lo único que me sale fenómeno. Respirar, gracias a Dios, me sale que no me tengo
no,
que estrenar.
No, señora, tenemos que hacer una respiración consciente. ¿Comprende usted
cómo es?
Que usted sea toda respiración. Usted ahora es...
Un gran pulmón.
Respiración. Es como email y correo, no me diga pulmón. Esto es respiración.
Bueno, muy bien.
¿Qué hago, doctor?
Respire.
¿Usted, doctor?
No.
Entonces, ¿por qué? Momento, Omar. El señor permitió que yo le dijera, doctor.
Bueno, le dije,
doctor,
que no.
Yo lo voy a denunciar por ejercicio ilegal de la medicina.
Señora, no interrumpa el clima. Están todos, están meditando en este momento.
Estas personas
están meditando, están ahí durmiendo. ¿Qué van a meditar estos giles?
Usted está así hablando a los gritos.
Cangrejo.
Está hablando a los gritos.
Sí. ¿Y cómo quiere que hable si estoy enojada?
Usted es aire. Oxígeno. Respiramos.
Un globo lleno de aire, podríamos decir.
Sí. Vámonos, Omar.
Sí, yo me voy.
Respire, señor Omar.
Me voy.
Vamos a leer los mensajes de los oyentes. Este tipo no sabe nada. Dale.
Estoy rabiosa porque cumplimos años de casados, dice Lidia. Y el ratón me regaló una planchita para el pelo.
¿Y qué más quieres, señora?
Bueno, muy bien.
Alejandro, vos mandaste tu psicólogo para el sur. Vengo de Comodoro Rivadavia corriendo por la ruta 3. A mí me atendió un tipo como describiste vos tiempo atrás. Insiste con el tema de las minas lindas y las minas feas. Pero me olvidé de lo que dice. Bueno, dice Pedro, habla de un programa que se acuerda, pero yo no. Pero está en contra de que a uno le tienen que gustar las feas. ¿Por qué? Y no sé, pero se refiere a algo que yo me olvidé, no sé si usted se acuerda.
No, tampoco. Dale. Aquí Santiago de Marcos Paz le pregunta a Dolina, ¿por qué para los lindos todo es más fácil?
Porque sí, la belleza es un bien perseguido, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no hace falta que se lo explique yo. Claro que es más fácil, sí. Y especialmente en asuntos en donde la belleza tiene importancia. Por ejemplo, ponerse de novio. Yo sí, ¿por qué me pregunta eso?
No, yo no se lo pregunto.
También es más fácil para los inteligentes, para los fuertes, para los que tienen plata. Bien, dale.
Saúl de Chacarita dice, Ale, hoy debuté como taxista. Me levanté una rubia impresionante. No sabes lo contento que estoy. Lo quería compartir con vos.
Traiga la rubia, si quiere. Bueno.
Micaela de San Telmo dice, Negro, me gustaría tener una cena romántica con vos.
Si me dice eso?
Micaela de San Telmo dice.
Pero, ¿romántica en qué sentido?
Y bueno.
Bueno, sí, entonces...
Si me decís que sí, me muero. Y si,
sí.
Si me decís que no, te juro que me mato.
Un futuro espantoso.
David, que vive en Necochea, dice, Alejandro, cuando te escucho me conecto mental y espiritualmente con mis amigos del más allá.
Bueno, tengo una carta de Aida, ¿eh? Demasiado larga para ser leída al aire, dice ella misma. Bueno, me gustaría que la leyera. La voy a leer, claro que la voy a leer. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Tengo aquí, mi nombre es Luli y traje a mi amigo Sergio. Sería muy bello y poderoso escuchar algo de Sumo o Piel Canela. Pero hoy estamos, ¿dónde está Luli? Hola, hoy estamos disminuidos realmente. No tenemos nada para... Pero bueno, es la primera vez que vengo. ¡Ay! Justo hoy, que no vino ni gente, ni nada. El programa es más o menos así, una porquería, pero un poco más intenso. Gracias. Dice, pienso volver con mi novio. ¿Cómo con su novio?
Además dijo, amigo, y levantó la mano como diciendo, esto es un asalto, como que le hubieran dicho algo.
La sacó
amigo
de abajo de la silla.
Sí, como diciendo, fue bueno. Offside.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Dice, es del sur, es de Bursaco, ¿eh? Muchas gracias, Luli.
Bueno, aquí Sole y Lau le mandan un beso enorme a Santi, que está trabajando.
Mientras que Eliana y Fernando de Pergamino dice, ustedes son una caricia para el intelecto.
Acariciame el intelecto.
Irma de Constitución está furiosa, dice...
Todos están furiosos aquí.
Se llama Paz, es una noche así, de furia.
Viene de confesiones a Dolina. Dice, Alejandro, te llamo para comentarte, hoy fuimos con mi marido de paseo a la rural y él me dijo, señalando una vaca, ahí estás vos.
Ese ejerce un humorismo muy complicado, ese hombre.
Y era la salida romántica, además.
Claro. Bueno, tengo más. Saludos a Carmelo, Uruguay, al pueblo de Carmelo, de Federico y Lalo, que es la primera vez que vienen. Bueno, nos gustaría que fueran allá a Carmelo, ¿no? Porque al Uruguay ya hemos ido a hacer el programa. Dale.
Aquí Reinaldo de Pilar dice, Dolina, la conocí por chat y la primera cita la planté. ¿Cómo hago para remediar eso?
Un tarado. Porque ya...
Pero no le
traje. La primera cita, discúlpenme.
No fue, la plantó.
La conoció por chat, que es una cosa endeble que no se sabe. La primera cita no va, olvídese, ya está, fue.
Ya está, loco, ¿qué querés?
Si estaba todo atado con alambre. Ahora no tiene ni el alambre.
Pero puede decir que tuvo un problema. Quizás ella no fue tampoco, usted qué sabe.
Seguro que no fue ella tampoco. En esas citas que se hacen por chat, no va nadie en general.
Porque todo el mundo desconfía.
Claro, dice, ¿para qué voy a ir si el otro tampoco?
Por ejemplo, el tipo está hablando con una mina por chat y dice, ¿no será otro tipo este que se hace pasar por una mina?
Sí. Entonces,
y que me está cargando, dice, a mí.
Y el otro está pensando lo mismo. Sí. Porque también es otro tipo. Bueno, finalmente, saludos, ¿a quién? A la ABU. Y Sirán y al tío Alfredo de Uruguay, dicen Diego, Mauri y no sé quién. Son saludos, ¿eh? Saludos. Estamos en condiciones de
llamada del sordo, sí.
¿Al show del sordo Gassé?
Por supuesto.
Bueno, muy bien, adelante.
Traje la trompeta, así la trompeta, que podemos tocar.
Bueno, algo podemos hacer, vamos a ver, qué es eso.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220, Antigüedades González.
El 7, 8 y 9 de agosto se corre una nueva carrera de Top Race.
Y en la radio
hay pases exclusivos para vos. Acércate a Uriarte en Nicaragua, llévate tu par de entradas y disfrutá del espectáculo de Top Race en el Autódromo de La Plata, junto a los mejores pilotos del país. Viví la emoción del Top Race en La Plata. Te invita la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el rey de la trompeta, Gillespie.
Bueno, muy bien. Marita de Valvanera le pide el tango Palermo.
Tango Palermo, a ver un cachito. Ahí está, puede ser. Cachito.
Me tejones que tengo con los picos. Ilusiones.
No, no eran ni metejones ni ilusiones. No empiece usted. ¿Por qué, por favor? Berretines.
Berretines.
Así que, un momento, voy a mandar una carta. Señor director de Radio Díaz.
No, pero espere. No, metejones no, no, viene después.
Metejones ni nada.
Después viene metejones.
Metejones. Berretines que tengo con los picos. Metejones de todos los domingos. Tu culpa me encuentro que fané. ¿Qué le voy a hacer? O si debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador.
Aquí pregunta Pablo Maestro para Mirta de Zárate si puede ser traicionera.
Traicionera.
Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimera para el porvenir. Tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Pedacitos de traicionero. Pedacitos hoy cantamos.
Cindy de Mar del Plata le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, qué sé yo, cómo es Madame Yvonne.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florcita del gris, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y taco la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame
Maestro Luisa de Campana le pide algún bolero.
¿Algún bolero? ¿Cuál bolero quiere?
Este, el otro día hizo usted.
¿Canté usted el otro día? ¿O no lo canté al final? Me acuerdo. No sé si lo sé.
Usted es la culpable.
¿Cómo era eso? Ahí está, sí, me parece que sí. Voy a ser un poquito más agudo.
Es la culpable de todos mis anhelos.
No, de todos mis anhelos no era.
De todos los berretines.
Mentejones, berretines. No.
De todas mis angustias.
Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis fracasos. Usted llenó mi alma dulces inquietudes, de amargos desengaños. Usted es como un grito que se va aquí en la sangre y aquí en el corazón. Y soy, aunque no quiera, juguete de su alma, esclavo de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por perder el miedo de besarla a usted.
¿Ya que trajo la trompeta?
¿Trajo la trompeta, Guille?
Hacer algo con
Guille. Le habían pedido flores muertas.
Sí, flores muertas,
la de Kevin Johansen.
Hojas rotas.
Oh.
Je voudrais tant que tu te souviennes les jours seuls où nous étions amis. Ah, cette année la vie était plus belle et les soleils plus brillants qu'aujourd'hui. La fin du monde sera ma seule affaire. Dis-moi, je n'ai pas oublié la pelle est morte, j'ai ramassé la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Les bandits noirs les emportent dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Los ruralistas buscan que sus reclamos se debatan en el Congreso. Hoy se reanudarán con los legisladores de la oposición, lo anticipó el titular de CRA, Mario Llambías.
Mañana nosotros vamos a ir por el tema lechería. Creo que el problema lechero es muy importante que se resuelva, porque los productores están muy mal, están perdiendo tambo todos los días, se pierde trabajo para 10, 12 familias por día, y esto evidentemente tiene que tener un fin. O sea que todos los proyectos que están ahí tienen que salir rápidamente.
En la lucha contra la pobreza deben trabajar todos, lo dijo por Radio 10 la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Creo que en la lucha con la pobreza tienen que trabajar todos, tienen que colaborar todos. Pero para eso hay que aprender a compartir. Y compartir significa que compartan todos los sectores el desafío. Vos podés hacer una foto de una realidad y mirarla de un solo costado, hay que mirarla completa. En esta mirada completa tienen que estar todos los sectores. Eso es distribución de la riqueza, ¿no?
Se espera una jornada agradable en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes, temperatura mínima 8 grados, máxima 18, cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos moderados a leves del sector norte. Para el día miércoles, temperatura mínima 11 grados, máxima 17, nubosidad variable, vientos leves del sector norte rotando al sector sur, y a partir de la tarde, tiempo inestable.
En Buenos Aires, 11 grados, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Qué bueno el sordo, qué buen oído tiene, ¿eh? Hablo de La Venganza Será Terrible. Un saludo a toda la muchachada de La Venganza Será Terrible. Algún día me van a tener que llevar para ese boliche donde andan haciendo el programa. Y yo seguir desde allá con ellos, acodado ahí en la... Yo me los imagino acodados, pero no, no deben estar acodados, deben estar en una mesa allí en el Paseo de la Plaza. Bueno, un saludo muy grande a todos ellos. Es un placer estar en la continuidad de Radio 10, pegaditos al Negro Dolina y a todo su equipo en La Venganza Será Terrible. Humildemente, esto se llama Antes del Amanecer. Se imaginarán por qué, ¿no? Son las 2 de la mañana y 4 minutos. No, es lo que se nos ocurrió, nos pareció...